Al final lo que hemos tenido es el efecto contrario, ¿no? En el cual el Partido Socialista se ha visto fortalecido o refortalecido por este resultado. Luego hay que mirar un poquito las autonomías, porque la verdad es que sí es cierto, donde ha mejorado mucho el Partido Socialista en el Estado español es en lo que eran sus feudos. En otros no tanto, y de hecho tiene riesgo de perder comunidades autónomas, sobre todo por la caída de Podemos, ¿no? Uh-huh. Entonces,
sí.
Eso es lo más destacado a nivel de España, ¿no? Uh-huh. No hay otro titular con España, ¿eh? Uh-huh. Pero claro, todo esto hace que en Araba, que es un electorado, el electorado del partido de ámbito estatal, reacciona muy en consonancia con los resultados que hay en el Estado español, ha hecho que el Partido Popular tenga el batacazo en Vitoria y en Álava, y que el Partido Socialista haya salido muy fortalecido, ¿no? Creo que en Álava dobla resultados y en Gasteiz se pone como segunda fuerza, y seguramente pues podrá formar gobierno con el Partido Nacionalista Vasco. Es cierto que no le llega la mayoría, pero sí es cierto que Urtaran ha salido fortalecido en esa correlación de fuerza.
Oye, hablando de Gasteiz, vamos a meter luego más temas, pero Gasteiz ha dejado también diferentes titulares, pero sí que es verdad que, mira, antes comentábamos un poco en la redacción, pero en el 2015, por poner un ejemplo, a las gentes que nos estén escuchando, entre la primera fuerza y la cuarta fuerza, en este caso fue el Partido Popular y la cuarta fuerza fue el PSOE, hubo 20.000 votos de diferencia que se dice muy rápido.
Sí.
Esta vez, entre la primera fuerza y la cuarta fuerza, es decir, entre el Partido Nacionalista Vasco y, si no me equivoco, el Partido Popular, ha habido 6.000. Lo que viene siendo en Gasteiz un concejal, que prácticamente para entrar necesitas 5.800, 6.000 votos. Vemos que en Gasteiz todo está en un pañuelo, cambia todo bastante, todo está en un pañuelo, y por ejemplo, a la hora de formar el gobierno y sacar pactos adelante los próximos 4 años, poco cambia, porque sí que es verdad que PNV y PSOE antes lo que tenían que hacer era conseguir el apoyo de otro grupo.
Sí.
Y ahora tienen 13 y no les queda otra que conseguir, para sacar unos presupuestos, por ejemplo, adelante, el apoyo de PNV, Bildu o Podemos. Estamos ahí en las situaciones. Estamos de nuevo lo mismo.
Claro, la situación es que en el Ayuntamiento de Gasteiz, si hablamos en cuanto a fragmentación parlamentaria, esto es cuántos concejales tiene cada partido, es una operación matemática que hacemos los politólogos, sí, ha aumentado mucho esa fragmentación. No tanto como los números que teníamos en los años 90, en los años 80, donde había varias fuerzas con un solo concejal. Ahora no aparecen esas fuerzas de un solo concejal, que curiosamente tenían un concejal, pero se convertían en determinantes. Pero ahora sí tenemos un escenario de mucha fragmentación, con la representación muy repartida. Esto hace que la suma de las dos primeras fuerzas, que es muy curioso esto, no dé mayoría absoluta, y por tanto entran en juego las otras tres formaciones, ¿no? ¿Cómo vayan a actuar? Pues ya lo veremos. Pero el Partido Popular, teniendo un golpe electoral como ha tenido, no sé cuántos votos ha perdido, pero bueno, ha perdido cuatro escaños. Partido Popular, a pesar de ese batacazo, puede convertirse en la clave, teniendo en cuenta que yo no veo un escenario en el cual existan unas oposiciones autoexcluyentes. Es decir, que el Partido Popular no vaya a votar las cosas que hay en el gobierno porque... porque está con Bildu. O sea, no veo la imagen o la situación de pinza en contra de Urtaran de H. Bildu con el Partido Popular. ¿Se puede dar en algunas ocasiones? Es evidente que se puede dar en algunas ocasiones. Pero ese escenario aún no lo veo. ¿Que va a ser un gobierno complicado para Urtaran y para el PSOE? Seguramente. Que es más cómodo que antes, también. Luego hay que ver un poco cómo respira Madrid, ¿eh? O sea, lo que vaya a pasar en Madrid en las negociaciones en el gobierno de España van a influir bastante en Gasteiz. Y hay otro escenario, que es el de cómo se comportará el Partido Popular Vasco en la guerra interna con los casadistas, ¿no? Es decir, es cierto que el Partido Popular de Vitoria era muy casadista, pero el Partido Popular en el País Vasco y el Partido Popular en Álava eran más sorayistas, ¿no? Y es evidente que Alguien en el Partido Popular estará afilando cuchillos. Hay que mirar Galicia, han tenido unos resultados bastante malos. Lo de Vigo es otra cosa aparte, o sea,
sí, sí.
Lo de Vigo ya lo abordaremos en otros escenarios, en otros sitios, pero claro, la guerra interna del Partido Popular va a afectar a lo que vaya a pasar en Gasteiz y a la gobernabilidad de Urtaran, del ayuntamiento.
Oye, nos salimos un poquito de Araba y es que, por ejemplo, yendo poquito a poco, pero en Euskal Herria, por ejemplo, por citar tres sitios, voy a citar un poco en general, Bilbo había dudas si Aburto podía hacer un Azkuna 2.0, es decir, hacer una mayoría absoluta. Ha subido, se ha quedado a poco. Guipúzcoa es otro de los sitios que sí, que en Donosti se veía que el Partido Nacionalista Vasco de nuevo iba a ganar, pero en Guipúzcoa parece que había una batalla y que podía, pero finalmente se ha llevado el PNV. Y en Nafarroa, pues el titular es claro, y es que en Nafarroa y en Iruña, en general en las dos, cuatripartito que no se reedita y a explorar nuevas mayorías,
sí,
que ya sabemos lo que puede significar esto, que es la de todo en manos de Ferraz. No,
sí,
un poco así, las
sí,
tres estas.
O sea, lo de Nafarroa al final es por el golpe de Podemos y
sí,
todos
sí,
sus satélites, ¿no? O sea, esta imagen que han dado en Nafarroa sí le ha pasado factura y a la larga le ha pasado factura al gobierno navarro, ¿no? Es muy probable que Uso de Barcos no repita, es muy probable que Asirón no repita. Es una mala noticia tanto para Geroa Abay como para EH Bildu, eso hay que admitirlo. Pero claro, también han aumentado el apoyo, ¿no? O sea, han conseguido buenos resultados, sobre todo EH Bildu en Iruña. Pero claro, no le da para gobernar. Y es cierto que en las elecciones lo que se viene a debatir es cuánto poder tienes dentro de la institución para conseguir acceder al gobierno, ¿no? Y luego entramos en voto popular, en posiciones relativas y en cercanías de porcentajes de voto o de porcentajes de escaños conseguidos, ¿no? Pero el primer titular es ese. Nafarroa lo que ha costado o lo que ha supuesto la pérdida es pues la irrupción de... O sea, la irrupción no, la desaparición de Podemos del escenario.
Claro, eso vemos en Nafarroa, en Iruña también un escenario parecido. Bueno, si hablamos en polarizado, ¿no? Cambio o no cambio, pues volvemos al no cambio. O al cambio del cambio.
Al cambio del cambio.
Al cambio del cambio, que le podríamos llamar así. Pero bueno, si nos vamos saliendo poquito a poco, hemos hablado de Ferraz, hablando del PSOE, unos resultados muy buenos.
Muy buenos.
En las europeas, muy buenas. Creo que leía el otro día, bueno, ayer mismo, Sevilla mayoría absoluta, por dejar uno de los nombres que ya dice bastante, pero nos encontramos ahí el que llaman Corazón de la Bestia en Madrid, un Madrid que comentaba antes contigo, por encima, que ayer había un vídeo a la noche que en el Partido Popular estaba Génova vacía. Y a una hora de repente empiezan a montar un escenario todos militantes o empleados del Partido Popular, porque se dan cuenta que es metiéndose la leche del siglo que se han metido en Madrid, que van a ganar, que prácticamente tienen para gobernar ayuntamiento y comunidad, que no es poco.
No, o sea, probablemente sea la comunidad más importante de todo el Estado español, porque es la que más dinero mueve, ¿no? O sea, junto con Cataluña, es la que más y Andalucía también, ¿eh? Claro, la cuestión era, Casado si iba a conseguir aguantar.
Aguantar ante Rivera también.
Exacto, y aguanta hasta ante Rivera y también en cierta manera la situación de Madrid le favorece. Era muy pronto para dar a Casado por muerto, todavía es muy pronto para dar a Casado por muerto. Ahora bien, cómo vaya a comportarse en otras comunidades autónomas donde sí tiene la posibilidad también junto con Ciudadanos y con Vox. Me viene a la mente ahora mismo Aragón, por ejemplo. Claro, esta alianza con la extrema derecha que le ha venido a costar muchos votos en el Estado español, pues a ver cómo va, ¿no? Yo pensaba que después de estas elecciones Casado lo iba a tener muy complicado para aguantar frente a las tensiones internas. Veremos, lo va a tener complicado para aguantar frente a esas tensiones internas, pero todavía está vivo el señor, ¿no? Y luego hay otra cosa. Es cierto que hay una cosa muy importante, que es que la caída en representatividad y en votos a la hora de financiar al Partido Popular y una estructura como la que tiene el Partido Popular se va a hacer muy complicado, y eso a la larga se nota también.
Uh-huh. Todo esto el Partido Popular en un Madrid donde, bueno, ahí va Más Madrid,
sí.
Antes también estábamos comentando, ¿no?, un poquito cómo ha pasado en Más Madrid. Pablo Iglesias a la última hora el viernes diciendo que no merecía la pena votar a Manuela Carmena, que había que votar en Pie Madrid, si no me equivoco, uh-huh, era la plataforma que iba allí, que no ha sacado representantes.
Uh-huh.
Estamos hablando de que un secretario general de un partido estaba pidiendo para el voto para un partido que no ha sacado ningún representante. En la Comunidad de Madrid olía por primera vez en 24 años a cambio, ¿no?, uh-huh, con la irrupción de Más Madrid, que finalmente encima quedó por encima de Podemos.
Sí. Esa batalla es importante.
Y lo que y todo esto que estamos hablando del Partido Popular ha sido también a costa de Podemos. He leído, si no me equivoco, que solo en dos comunidades pueden ser determinantes. Ahí se dice Baleares y no sé cuál más era.
Uh-huh.
Pero vamos a decir también a los siguientes un tuit que si no han leído para que lo sepan. Es que Juan Carlos Monedero ayer a la noche, hace 10 horas, ponía: y las cloacas convencieron a Íñigo Errejón para que rompiera Podemos, la ambición ciega, y metió en esa aventura a Manuela Carmena, con la que habíamos unido a toda la izquierda de Madrid. Conclusión: sube el PSOE y la derecha recupera Madrid. ¿Te ha merecido la pena, Íñigo?, le pregunta. Bueno, es un tuit que representa bastante lo que pasó ayer también en Madrid. En la
¿Hay respuesta de Íñigo?
No, creo que no hay respuesta, no hay ninguna, ¿no?
No, yo lo de los análisis de Monedero es para darle de comer aparte al chaval, ¿no? O sea, sinceramente, no creo ni que sea buen politólogo. Pero aparte de eso, tampoco puede decir esto. Es decir, si tú hubieses tenido unos buenos resultados por encima de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, podrías haber dicho esto. Pero es que te ha superado el Errejón. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Las noches electorales hay que tener mucho cuidado con Twitter y los políticos, ¿no? Porque pues se vienen o muy arriba o muy abajo por todas las emociones que llevan consigo. No es culpable Errejón de la no victoria de Carmena o de su propia candidatura en Madrid. Vamos a analizar todo el contexto y todo el paquete, ¿no? Es decir, a mí no me parece de recibo responsabilizar solo a Errejón de esa derrota, a la larga una derrota. Es cierto que se ha fragmentado mucho el voto, pero todos sabemos lo que ha pasado, y aquí quien tiene que asumir responsabilidades, a mi entender, es Pablo Iglesias. Uh-huh. Su figura vuelve a sufrir otro batacazo y ya venía muy, muy dañada y muy perjudicada.
Uh-huh. Oye, eso estamos hablando en Madrid. Había también una pugna.
Ajá.
Y también se polarizó bastante todo en Barcelona. Veíamos también, si hablamos de Manuela Carmena en Madrid, teníamos que hablar de Ada Colau en Barcelona.
Uh-huh.
Y lo que hemos visto es que Esquerra Republicana al final pues sí que ha habido ese sorpaso, y parece que por mucho que tengan los dos, si no me equivoco, 10 concejales cada uno,
sí,
bueno, pues Ada Colau, del mismo modo que Manuela Carmena decía que dejaría también su acta prácticamente en cuanto tome posesión de ella, Ada Colau también parece que asume que va a quedar en manos de Esquerra Republicana el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona. Y también, bueno, una Esquerra Republicana que ha doblado en escaños otra vez, una Colau que parecía, bueno, pues consolidada en Barcelona dentro de lo que cabe, y bueno, a costa también de otros, Esquerra Republicana ha vuelto a subir. Suponemos también habrá tenido bastante que ver en ello igual las elecciones europeas también, ese voto de Oriol Junqueras también, que se podía votar en las europeas.
Sí, no, lo que pasa es que Barcelona sí ha tenido un cambio sociológico muy importante, ¿eh? Es decir, no es la Barcelona, digamos, un poco vieja, esta Barcelona tradicional, que además era muy monárquica, ¿no?
Uh-huh.
La imagen de Don Juan de Borbón, ¿no? Uh-huh. El padre del rey emérito, como uno de los grandes grandes figuras de Barcelona, un partido socialista que sufrió mucho y que ha tenido una travesía muy larga en el desierto, porque en Barcelona tuvieron gobiernos muy malos, y cuidado, porque Barcelona es una ciudad muy joven, es muy viva, y yo creo que Esquerra ha funcionado muy bien en la campaña electoral, sabiendo que el escenario de Barcelona es más tendente hacia la izquierda, y además con un escenario represivo muy importante a raíz del 1 de octubre, de todas las informaciones o desinformaciones que se llevan desde Madrid. Ha hecho muy buena campaña, pero creo que, por ejemplo, Esquerra, esto habría que mirarlo más en profundidad, pero ha tenido más votos en Barcelona de las que ha tenido en las europeas. Las europeas le ha ido bien, pero la figura de Puigdemont ha salido muy fortalecida, digamos que en esa pugna Esquerra Junts per Sí o Junqueras versus Puigdemont, Puigdemont ha salido muy fuerte. Luego Esquerra, con las alianzas, ha mejorado mucho los resultados. Uh-huh. EH Bildu, de hecho, le ha aportado más a esa coalición de lo que yo esperaba, que de hecho esperaba que le fuese a restar bastante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí está en cuanto a las europeas. Y luego el escenario en Barcelona siempre es complicado porque tienen una fragmentación que es muy loca. Ada Colau tiene malos resultados, pierde mucho, pero ojo, aguanta bien. Es decir, sí, no es nada despreciable tener ese 10 escaños en Barcelona.
Y varapalo de Valls también.
Y varapalo de...
No se habla.
Es que esto...
No se habla de él nada. No. Fue primer ministro francés, no olvidemos.
Sí, pero es que lo de Valls también es caso aparte, ¿no? O sea, a mí me parece un movimiento por parte de Ciudadanos muy malo haber puesto a una persona como Valls, que sí, que evidentemente era muy conocida, pero que venía con unos... un pasado político reciente de perdedor, ¿no?
Sí, sí.
Claro, esto es así.
Oye, hemos mencionado un poco por encima las europeas, vamos a hablar un poco de las europeas para acabar este repaso. Es que son las grandes olvidadas, pero bueno, para hacer un repaso también a las gentes que nos estén escuchando, el PSOE, claro, ganador, 20, saca desde el Estado español, Partido Popular 12, Ciudadanos 7, Unidas Podemos 6, Vox 3, ahora Repúblicas 3, Junts, que es la que... exactamente, de la de Puigdemont, y Ceus 6 sacaría. Ahí vemos que, por ejemplo, el PNV, si no me equivoco, bueno, pues también el PNV saca el suyo, Izaskun Bilbao repite, Fernando Barrena, son un poco los representantes vascos que tenemos ahí. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué lectura podemos hacer de estas elecciones? Que claro, comparando con hace 5 años, han tenido una participación muchísimo más alta.
Es que esa es la clave. O sea, la participación es, creo, que casi 20 puntos superior. El Partido Socialista ha obtenido muy buenos resultados y los resultados del Partido Popular, en cuanto a número de votos populares, no han supuesto una caída tan grande. Por eso digo que no está muerto el Partido Popular y no está muerto Casado. Le ha perjudicado mucho la participación, que se ha movido mucho en torno al Partido Socialista y que se ha fortalecido en comunidades como Andalucía, como Extremadura, como Castilla-La Mancha. Aparte de que ha ganado en otras comunidades que no eran tradicionalmente suyas, en las que no podría gobernar, pero ahí está, ¿no? O sea, el comportamiento del Partido Socialista en las elecciones europeas es importante. La socialdemocracia en Europa ha ganado en 3 países, España, Portugal y Suecia. La socialdemocracia europea tiene un problema muy serio. Es decir, no puedes optar a ponerte a liderar el Parlamento Europeo si gana solo en 3 países. O sea, esto lo tiene que mirar, ¿no? Y sobre todo la parte más de Europa del Este ha tenido un voto muy conservador, y luego está Francia e Italia. Lo de Francia habría que detallarlo bastante mejor, porque el Frente Nacional se suele comportar muy bien en las elecciones europeas, pero lo de Italia sí es muy preocupante, ¿no? Salvini tiene unos resultados muy buenos y hay que ver. Y en cuanto al Estado...
Está en el gobierno.
Sí, está en el gobierno también, es cierto, ¿eh? Y en cuanto al Estado español, pues lo que hemos dicho. Vox, yo le esperaba un mejor comportamiento en las europeas, teniendo en cuenta que llega a ser esta forma de extrema derecha antieuropeísta, ¿no? Uh-huh. Pero claro, los datos sociológicos de las estudios de opinión que conocemos, lo que nos da es que sí, que el Estado español, la posición pro-europea es muy fuerte, y un partido político que juega a intentar crecer de la manera que intentaba crecer Vox, con un discurso antieuropeísta, pues no le va bien. Y luego la batalla Esquerra, ahora Repúblicas contra los demás, creo que, ya he dicho, sale bastante beneficiado. La operación ha sido muy buena y Esquerra se saca 3 y consigue los objetivos que se había marcado, ¿no? O sea, Esquerra, perdón, ahora República, sí, consigue los objetivos que se había marcado. Fíjate que por separado, pues probablemente solo hubiese mantenido, yo creo que Esquerra, a Junqueras, y a H. Bildu se habría alejado muchísimo, por ejemplo, de eso.
Que, por cierto, no sé si los oyentes saben, pero, bueno, las elecciones en el Parlamento Europeo, ha habido votaciones diferentes días, por ejemplo, si no me equivoco, en Gran Bretaña votaron el jueves. Uh-huh. Ayer,
en Holanda, si no me equivoco... había varios países, sí.
Uh-huh. Ayer también en Italia cerraban a las 11 de la noche, uh-huh, los colegios, pues eso, no se supieron los resultados hasta esa hora. Y que si Gran Bretaña se sale finalmente de la Unión Europea, al Estado español le corresponden 5, uh-huh, y los datos dicen que sería uno para PP, otro para Ciudadanos, otro para Vox, otro para ahora Repúblicas, uh-huh, y no sé para quién es el quinto ahora mismo, pero creo que para Podemos o para el PSOE no eran. Oye, hemos empezado hablando de, sí, Araba. Miquel, vamos a acabar ya, que nos quedan 2 minutitos, uh-huh, pero... Oye, unos titulares también que nos dejó ayer Araba, has dicho el audio. El audio, tras 8 años el PNV recupera la alcaldía. Uh-huh. Agurain, a 17 votos ha quedado Bildu del PNV. Aún así, Bildu ha conseguido más ayuntamientos que nunca, uh-huh, de Araba. Entre otras cosas, ha subido en un ayuntamiento primera fuerza, o sea, ha sido en otro ayuntamiento de la nueva fuerza. Y es en Arganchún, es en Treviño, que es un titular bastante curioso, que no sé esto cómo se puede interpretar desde España, que Bildu gane en un pueblo que a día de hoy es Burgos.
Sí, sí, yo no sé, porque, o sea, el titular es muy curioso, ¿no?
Sí.
Pero es cierto que Apolo Arganchún es... no sé qué censo tiene, me parece que era muy pequeñito.
3-3-1 han quedado, sí, 7, sí, concejales.
Sí, entonces, yo no sé cuál... No he estado en la campaña, ¿no? Uh-huh. En los pueblos que son tan, tan pequeños, suelen funcionar mucho las campañas de proximidad, uh-huh, las campañas de a pie de calle, ¿no? Entonces, muy probablemente, y seguramente el candidato, ¿no? O sea, no sé quién es el candidato.
Pablo Ora, creo que es, sí.
No le conozco. Yo, a mí me habría gustado, ahora viéndolo, haber estado ahí para analizar la campaña, ¿no? Porque sí es curioso, ¿no? O sea, tenemos un municipio en Burgos ganado por EH Bildu.
Sí, es cuanto menos curioso. En Treviño no ha pasado eso, en el municipio de Treviño no ha pasado eso. Sí que es verdad que la Puebla también ha ayudado el hecho de que una candidatura independiente que antes solía ganar no se haya presentado. Han sacado 3 Bildu, 3 PNV y 1 el Partido Popular. En Treviño, pues bueno, las asociaciones de ganaderos, de condados y todas estas que se presentan, pues hayan sacado buenos resultados. Pero bueno, seguro que Araba podemos analizar después más a corto plazo. Miquel, creo que hasta las próximas elecciones. Bueno, en el Estado español ayer hablaban de 3 años. Creo que aquí, en Araba, Comunidad Autónoma Vasca, mínimo año y medio.
Sí.
Máximo, perdón. Máximo año y medio. Pero puede que haya antes, claro.
Sí, yo creo que ahora mismo Urkullu, que tiene un gobierno débil ahora mismo, uh-huh, porque como las oposiciones en el Parlamento Vasco no son autoexcluyentes y a veces llegan a acuerdos, no llegan a acuerdos, coinciden en el voto, pues es un gobierno débil. Y el escenario que le deja Urkullu es el de conseguir fortalecer ese gobierno con una mayoría, con un acuerdo con el Partido Socialista. Importante, digo, lo que vaya a pasar en el gobierno del Estado, ¿eh? O sea, uh-huh, esto es lo que va a hacer a Urkullu activar las elecciones, y si entra en el gobierno o llega un acuerdo bueno con el Partido Socialista en España, será más pronto que tarde. Uh-huh. Yo creo que como tarde el adelanto estará para noviembre.
Uh-huh. Miguel, para terminar, que se nos ha pasado el tiempo, pero estas elecciones también eran bastante claves, eran,
sí,
digamos, una prueba de fuego, porque Pablo Iglesias, el Podemos, estaban pidiendo carteras al gobierno, sí, de Sánchez, estaban pidiendo gobierno. Ayer leía que después de los resultados de ayer, todo esto se aleja, por lo que hemos comentado entre otras cosas, que Podemos es que no es clave prácticamente,
exacto,
en ningún sitio.
Ese es el problema que tiene Podemos para ahora formar gobierno. O sea, en clave estatal, la posición del Partido Socialista para gobernar en solitario o con acuerdos puntuales se fortalece mucho. Uh-huh. Se fortalece mucho. Un ejemplo ejemplo, muy claro es Castilla y León, ¿vale? Castilla y León, donde ha ganado el Partido Socialista, pero no le va a dar para gobernar porque las derechas suman. Y es que Podemos ha pasado de 10 escaños en Castilla y León a 1, ¿vale? Ojo, teniendo en cuenta que el no me va a salir el nombre, pero el Partido Leonés ha obtenido un escaño, ¿eh? O sea, cuidado con el Partido Leonés, que vienen a ser los que piden un poquito que León sea una comunidad autónoma propia. Y de repente te aparecen, en el Parlamento. Sí, sí. Es un escaño, pero tiene los mismos que Podemos. O sea, sí. Esto es muy curioso porque además este partido creo que se presenta solo por León, Zamora y Salamanca.
Claro. Bueno, esos titulares que nos ha dejado, vamos a ir analizándolos durante la mañana con diferentes corresponsalías a lo largo de toda Euskal Herria. Miquel Gómez, politólogo de Esquerri Casco.
Sí.